El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Buenos días para todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza. Otro domingo, otra mañana, una nueva oportunidad de vivir que el Señor nos regala. Ya en este 13 de octubre se nos va el tiempo avanza y nosotros junto con él. Así que aprovechar cualquier oportunidad de sentir esa presencia amorosa de Dios en nuestras vidas vale la pena. Los invitamos hoy, junto con el agradecimiento a todos ustedes, a escuchar el Evangelio que está tomado de San Marcos en el capítulo 10, versículo 17 a 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierra por mí y por el Evangelio dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 y en casas, hermanas, hermanos, padres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor.
Saludándolos con mucho cariño, estimados oyentes, y agradeciéndoles que nos permiten llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo, queremos invitarlos a reflexionar en torno a esta palabra del Señor que hemos escuchado. Hay que hacer ¿qué hay que hacer para ganar la vida eterna? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Y qué mejor persona para responder esta pregunta que el mismísimo Jesús, el Hijo de Dios? Es interesante que el joven tenga tan presente que ha sido bueno. No es soberbia, parece ser bastante sincero y a lo mejor ha vivido correctamente su vida. Muestra un verdadero deseo de entrar en la vida eterna. Ante la respuesta de Jesús, se alegra al saber que va por buen camino al cumplir desde pequeño los mandamientos. Va subiendo la emoción en la escena y hasta el mismo Jesús se conmueve. ¡Qué buen chico! Debió pensar Jesús. Pero, al parecer, se quedó en eso, en ser un buen chico, pues en cuanto Jesús le propone el camino hacia la perfección y la plena felicidad, éste se entristece y prefiere quedarse con sus riquezas. Hay ocasiones en las que nosotros somos ese joven rico. A algunos nos pasa a diario. Somos buenos, tenemos ese deseo sincero de alcanzar la vida eterna y hasta nos ponemos al servicio del Señor y de los demás. Pero cuando nos encontramos ante una situación que nos exige una pequeña renuncia, hasta ahí llega nuestra generosidad. También es cierto que a veces logramos vencer el egoísmo y nos donamos totalmente, pero es una lucha continua la que libramos.
En las palabras de Jesús encontramos la fórmula para alcanzar la vida eterna: no anteponer nada a su amor. Seguirle a Él por encima de todas las demás cosas. Esto no significa necesariamente que no puedan tener bienes materiales. Lo que esto significa es que seguir a Jesús dejando o poniéndolo primero que todos los bienes. Lo que debe hacernos titubear en nuestra elección por Jesús y por los bienes sobrenaturales. Esto es lo que debemos hacer. Hay, sin embargo, esa medida desbordante con la que Dios da sus dones. Recibirán todo. Nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, hacienda, por mí y por el Evangelio, que no recibirá ya ahora en este tiempo, también recibirá lo mismo, hermanos, hermanas, madres, campos y la vida eterna que vendrá. Todo. Esta es la respuesta que da el Señor. No sabe dar menos nunca, siempre lo da todo. Cuando Él dona algo, se da a sí mismo, que es todo.
Resaltemos, estimados oyentes, que cuando Jesús fija la mirada en aquel joven, para nosotros hoy desconocido, mira a cada uno de los que ha llamado por el bautismo a la vida cristiana. No mira tan solo a los que llama a su pleno seguimiento, llama más bien a todos aquellos que intuyen que la vida es más que división y pérdida de tiempo en nadaderías. Y es que quien entra dentro de su alma descubre un vacío por llenar, un corazón por enardecer de amor, una ansia, un no sé qué de eternidad, como ese joven, y que no estará tranquilo sino hasta llenarlo de lo único eterno, el amor de Jesucristo. Mirando bien esta escena, contemplamos que Cristo nos ve a cada uno de nosotros, porque cada uno de los que nos decimos cristianos tenemos de una u otra forma apagada el corazón a las cosas de la tierra y nos damos cuenta de que ellas no llenan nuestra alma.
Muchas y muchas veces añoramos a Dios y por eso lo buscamos hasta donde pueda estar esperándonos. Este joven lo encontró en el desierto y no tuvo miedo de preguntarle qué tenía que hacer. Para eso iba, para conocer el secreto de su felicidad plena. Lástima que fuera poco generoso. Su amor a las cosas le impidió dejar volar su alma donde lo único que era necesario era la felicidad. Y es que cuando Cristo nos pide dejarlo todo, nos pide todo. Cuando nos lo pide todo, no nos deja sin nada. Nos da todo porque se da a sí mismo. Él y Él es todo. Cristo le siguió con la mirada. Lo vio triste marcharse con su corazón roto por el egoísmo. Los ricos, los que apegamos el corazón a las cosas, tengamos mucho, mucho y casi nada. Tengamos palacios o tengamos ropa fina, tengamos muchas, muchas riquezas. Queremos despegar y no queremos despegarnos. No podremos hallar jamás descanso. No podremos, porque optamos por los pobres, por las pobres criaturas y rechazamos el Creador de las mismas criaturas. En cambio, los que han conocido a Cristo de veras, les da fuerza para dejarlo todo y seguir incondicionalmente a aquel que lo da todo.
Sin lugar a duda, la persona que se acerca a Jesús sentía gran atracción por el Maestro. Así lo pone de manifiesto el modo de aproximarse a Él, ya que va corriendo, se arrodilla y lo llama Maestro bueno. Asimismo, la pregunta que formula revela no solo la admiración hacia alguien, sino una verdadera inquietud, la de conducir su vida con un sentido y la de aspirar a algo mayor que lo que tiene ante sus ojos. La frase, ¿qué haré para heredar la vida eterna?, encierra en realidad la aspiración más profunda que cabe en el corazón del hombre, puesto que refleja la gran búsqueda sembrada en lo más hondo de cada persona. Al igual que ocurre en escenas similares, se inicia un interesante diálogo cuyo desenlace, por desgracia, producirá una decepción tanto en el joven rico que frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico, como para Jesús, que a la vista de la reacción de este personaje, destacará la gran dificultad de compatibilizar el reino de Dios con el apego a las riquezas, a los bienes materiales.
Y también para quien se acerca al Evangelio, la escena provoca un cierto descontento, aunque al mismo tiempo sirve como impulso para fiarse por completo en el Señor y no reaccionar nunca con tristeza ante las sucesivas llamadas de Dios o que Dios pone y puede hacernos a lo largo de nuestra vida. De hecho, el diálogo posibilitará a Jesús aclarar el significado y las implicaciones de ser discípulo suyo. Sin embargo, lo que a primera vista parece un episodio de fracaso se convierte en uno de los pasajes en los que el Señor aclara con mayor nitidez qué implica ser discípulo suyo. Disponibilidad y humildad son dos de las características necesarias para seguir la llamada de nuestro Señor Jesucristo.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día, estimados oyentes, agradeciéndoles una vez más que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Como siempre, es un motivo de inmensa alegría poder llegar a sus hogares con estas reflexiones, compartir esa experiencia cristiana católica, establecer este lazo de amistad entre ustedes y nosotros y poder seguir disfrutando de esa compañía del Señor a través de su palabra. Hoy compartimos el tema del día, lo bueno y lo perfecto ante Dios. El significado de la perfección en la Biblia se refiere a un estado de plenitud o integridad absoluta. La perfección bíblica implica estar libre de faltas, defectos o deficiencias. En el Nuevo Testamento, el término griego para perfección se puede traducir también como madurez. La Biblia expresa la perfección en las manos en al menos tres contextos diferentes: la perfección de Dios, la perfección de Cristo y la perfección de los seres humanos. La perfección absoluta es una calidad que solo pertenece a Dios. Sin embargo, solo en Mateo 5:48, la Biblia afirma explícitamente que Dios es por naturaleza perfecto. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Como Dios es el ser perfecto, todo lo que hace es perfecto. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto, dice Deuteronomio 32:4. Su conocimiento es perfecto, lo reconocemos en Job 37:16. Su camino es perfecto y su palabra es inefable, infalible. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra del Señor. Escudo es a todos los que en él esperan, nos dice el Salmo 18:30. Las leyes de Dios también son perfectas. El apóstol Pablo describe la voluntad de Dios como perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta, nos dice Romanos 12:2. En Hebreos 2:10, por ejemplo, la Escritura dice que Jesús se perfeccionó mediante el sufrimiento, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de todos ellos.
Como Dios encarnado, Jesús ya era moralmente perfecto. El sufrimiento y la muerte de Cristo lo hizo perfecto, para que pudiera servir como el sumo sacerdote sin defecto para el pueblo de Dios. Hebreos 7:28. Solo a través del sufrimiento en cruz, Cristo pudo llevar a cabo la obra de redención y convertirse en el perfecto complemento y eficaz salvador de su pueblo. Hebreos 5:9. Jesús fue el ejemplo perfecto de lo que significa vivir en obediencia a la voluntad del Padre. Como leemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 48, los hijos de Dios están llamados a ser perfectos. Esto no significa que los seres humanos podamos obtener la misma perfección santa que Dios tiene, pues solo Él es santo. Isaías 6:3, también el Salmo 99. 9 y Éxodo 15, 11. El llamado a ser perfectos es lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando afirmó: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Así como los hijos tienden a imitar a sus padres, los hijos de Dios deben imitar a su Señor y reflejar su perfección en su forma de vivir. La idea de la madurez espiritual se relaciona estrechamente con la palabra perfección que encontramos en la Biblia. Los seres humanos no son perfectos, aunque los discípulos de Cristo se les exhorta a buscar la perfección. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Lo dice Santiago capítulo 1, versículo 4. Pablo dijo que aún no había obtenido la perfección, pero que la había convertido en su meta, en su camino. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para mi perfección, que es la llamada de Cristo Jesús, lo dice en Filipenses 3:12. Pablo sabía que la perfección para los creyentes solo se realizaría en la vida que viene por Cristo para la vida eterna.
La perfección es un don que los seres humanos reciben a través del sacrificio de Jesucristo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día del ministerio ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre todos los sacrificios y nos ha santificado, dice Hebreos 10:10-14. Otro versículo que es clave para entender la perfección en relación con la vida cristiana es 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, mediante la gracia que Dios nos ofrece en Jesucristo. Los cristianos se perfeccionan en la debilidad. Por la participación en los sufrimientos de Jesucristo, son conformados a su imagen, nos dice Mateo 5:10-12, y lo encontramos en 1 Pedro 2:19.
Y por otra parte, la palabra bueno significa tantas cosas que debemos comenzar con una definición de esta. La palabra bueno es un término general de aprobación. Puede significar mejor que el promedio, como en él es un buen estudiante. Puede significar algo que produce resultados favorables, como en un todo terreno es bueno para manejar fuera de la pista. Puede significar algo que es honorable, como en tener un buen nombre. Puede significar algo que es disfrutable o agradable, como en la vida es buena. Puede significar algo que es confiable o de lo cual se puede depender, como en buen consejo. Puede significar muchas y muchas otras cosas. Puede significar lo que es moralmente correcto o excelente, virtuoso, amable, benevolente, generoso, solidario. Todas estas son palabras que también tienen ese significado de bueno que habla el muchacho en el Evangelio. La Biblia revela la bondad, es parte de la naturaleza esencial de Dios. Esperé en tu nombre, lo dice Salmo 52, versículo 9. Cuando decimos que Dios es bueno, significa que es lo que está en la naturaleza y carácter de Dios lo que hace que Él sea amable y benevolente. La bondad de Dios significa que Él es básicamente tierno y solidario hacia su creación. Su actitud básica hacia sus criaturas es una de amistad. Por su misma naturaleza, está inclinado a otorgar bendición y felicidad. Por su naturaleza inherente, se complace en la felicidad de su pueblo que somos todos nosotros.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial agradeciéndoles de antemano que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Como siempre, queremos reiterar nuestro sentido de amistad, de admiración y de respeto por todos nuestros oyentes, porque ellos son la razón de ser de nuestro programa Semilla de Esperanza. En nuestro acontecer eclesial, nos dice el Papa Francisco, seguir a Cristo significa dar la vida para salvar almas. El Papa recordó que seguir a Cristo significa dar la vida para salvar almas y añadió, todos sabemos de la importancia del seguimiento de Cristo, pero a veces en vez de seguirlo, planteamos nuestra vida como si fuera Él el que nos tiene que seguir a nosotros.
En esta línea, el pontífice alertó que son difíciles los caprichos de los religiosos, que son una tentación, y reiteró que seguir a Jesús no es cuestión de metodología, sino que es dejar que Él nos preceda, que marque el ritmo del caminar personal y comunitario de cada uno de nosotros. Esa es la reflexión que hace el Santo Padre en este domingo.
Es importante resaltar entonces que todos, por el hecho de ser bautizados, estamos llamados a seguir a Jesús y seguir a Jesús desde el ejemplo de nuestra vida, seguir a Jesús con la entereza de saber que Él se entregó primero y por eso nos capacitó para que en un acto de humildad, de sencillez, también nuestra vida sea una donación a Jesús para que podamos alcanzar con Él las primicias de la salvación. Con esta invitación, los invitamos a concluir nuestro programa Semilla de Esperanza con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.